Hoy es 29 de julio de 2025, por segunda vez, y por segunda vez, como es martes, voy a repasar lo que ha sucedido esta semana en el ámbito de la inteligencia artificial con los bloques de desarrollo y de pildoritas. En desarrollo empiezo, como siempre, por nuevos modelos versiones. Esta semana, como veía que se me estaba acumulando el volumen de noticias, he sido muy, 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 muy selectivo. Solamente voy a comentar un modelo nuevo, porque es un nuevo modelo chino. Ya estamos un poco en el modo de una semana más y un nuevo modelo chino más, porque saca modelos sin parar. En concreto, este lo ha sacado una empresa, una startup china que se llama Z.ai. Z, la letra simplemente. No me quiero imaginar lo que les ha costado este dominio. Y han presentado en concreto la versión 4.5 de su modelo, que se llama GLM, que es un modelo de código abierto con razonamiento, uso agéntico y es también usa arquitectura de Mixture of Experts. Lo comento primero porque es una empresa a la que yo no tenía hasta ahora en el radar y por lo que veo, por lo que he visto en los resultados de este GLM 4.5 ha entrado por la puerta grande porque ya se ha convertido en el mejor modelo open source actual. Esto es lo habitual, ya sabemos que el último que llega siempre es el mejor, pero es que este además está muy cerca de O3, de OpenAI y de Grok. Así que, como no los tenía en el radar, he querido mencionarlos para ver si así, hablando de ellos, me acuerdo, los meto ya ahí en el trastero de mi cerebro y a partir de ahora los sigo si vuelven a dar alguna noticia digna de mención. Yendo con las noticias propiamente de desarrollo, esta semana he leído un paper de la Universidad de Stanford, la Universidad de Tokio y la Universidad de Washington sobre el Reinforcement Learning with Verifiable Rewards. Ya sabéis que el Reinforcement Learning es mi área de interés especial desde siempre en la inteligencia artificial, como buen sutoniano del séptimo día que soy. Y este paper lo quiero comentar porque digamos que desinfla un poquito la burbuja. Y cuando uno tiene predilección por algo, es muy importante leer noticias que vayan en contra de eso que tú tienes predilección. Porque si no, entramos en el sesgo de confirmación y uno se viene arriba muy rápido y acaba pidiendo 10 mil millones de dólares para montar algo basado en todos los artículos favorables que uno ha leído porque los desfavorables nunca viene bien leer. Bueno, pues yo me he leído este porque esta variante del Reinforcement Learning with Verifiable Rewards es el tipo de Reinforcement Learning que usaron en su día y que tan famoso hizo al R1, al modelo R1 de DeepSeek, pero que después también aplicaron otros como por ejemplo OpenAI con el GPT-3. Bueno, pues lo que se preguntan en este paper estos investigadores es si cuando haces un, voy a llamarlo RLVR, por no decir todo el rato lo de Reinforcement Learning with Verifiable Rewards, en una de estas me va a dar un calambre en la lengua, pues lo que se preguntan es si el RLVR realmente amplía la capacidad de razonamiento de un modelo base, o si simplemente lo que hace es refuerza el, digamos, razonamiento implícito que ya tiene un modelo simplemente por el pre-training. Bueno, pues la conclusión que ellos sacan es la segunda. El RLVR no aumenta la capacidad, no hace más ancho el razonamiento de un modelo, lo que lo hace es más profundo, pero dentro del razonamiento que ese modelo ya tenía implícito. De hecho, en el paper introduce un concepto al que ellos llaman empirical support, apoyo empírico o prueba empírica, y lo definen como el conjunto de respuestas a las que el modelo, dada obviamente una pregunta, asigna una probabilidad no despreciable. Bueno, pues lo que ellos concluyen en el paper, después de hacer pruebas con un montón de modelos y un montón de ámbitos, es que el RLVR no amplía el empirical support. Es decir, no añade nuevas posibles respuestas con probabilidad no despreciable, sino que lo único que hace es redistribuye las probabilidades no despreciables que ya existían. Con lo cual, podría decirse que puede mejorar el razonamiento que ya existía, pero no genera razonamiento nuevo. Como digo, el paper es bastante exhaustivo. Han probado el efecto en campos como matemáticas, programación, lógica, preguntas y respuestas, y el resultado se ha mantenido en todos esos dominios. El RLVR no ha ampliado el scope, el ancho del razonamiento que un modelo puede tener. Siguiente de desarrollo tiene que ver con un estudio que han hecho en Anthropic y que menciono porque me ha sorprendido que a estas alturas de la película se presente un estudio que, bajo mi punto de vista, viene a decir cosas que eran no solamente esperables, sino que yo creo que ya estaban bastante demostradas. Lo que han hecho en este estudio los de Anthropic es según ellos han descubierto, aunque yo ya insisto en que yo creo que esto ya estaba descubierto, pero bueno, que darles más tiempo de razonamiento a los modelos de inteligencia artificial puede reducir su precisión. Y a este fenómeno, como hay que ponerle un nombre a todo, pues lo han llamado inverse scaling, o sea, escalamiento, escalado inverso. Entonces, lo que vienen a decir los de Anthropic es que cuando a un modelo le dejas que alargue el proceso de razonamiento, ellos utilizan el término, el modelo se distrae y puede caer en lógica falsa. Bien, más allá del, insisto, de las etiquetas o de cómo le queramos llamar, ya sabemos desde hace tiempo dos cosas de los de la generativa, de los LLMs en concreto, y es primero que cuanto más crece el contexto, más riesgo hay de que el modelo pierda detalles, por el famoso efecto del lost in the middle. Luego, si tú dejas que un modelo alargue su razonamiento, una de las cosas que estás haciendo como efecto secundario es que se vaya alargando cada vez más el contexto. Así que cada vez más vas a aumentar el riesgo de que aparezca el lost in the middle y de que el modelo llegue a un momento en el que pierda detalles por los que ya había pasado antes en el razonamiento. Y la segunda cosa que ya sabíamos es que en inteligencia artificial generativa hay el famoso error compuesto, como los tipos de interés compuestos. Es decir, si en un momento dado el LLM comete un pequeño error, como va a seguir generando con ese error, lo que haga a partir de ahí va a tener un pequeño error que en el siguiente error va a ser un error más grande y en el siguiente error más grande todavía, un efecto un poquito bola de nieve, de tal manera que si en algún momento dado comete un error, empezará a desviarse de la respuesta. De la respuesta correcta cada vez más y cada vez, digamos, con un error más evidente. Así que, insisto, combinando estos dos fenómenos que ya sabíamos, que con el aumento de contexto hay más probabilidades de que el LLM olvide cosas y que con el aumento de contexto cualquier pequeño error puede componerse y acabar en errores gigantescos, pues yo creo que era bastante evidente que los LRMs, los modelos con razonamiento, iban, si les dejas que el razonamiento se alargue demasiado, iban a sufrir este tipo de efectos y por lo tanto el razonamiento iba a ser cada vez más probable que tuviera errores. Pero bueno, lo menciono porque si alguien todavía no había atado estos cabos, pues Anthropic no solamente los ha atado, sino que además lo han demostrado empíricamente. Siguiente noticia de desarrollo tiene que ver con una startup que crearon unos antiguos investigadores de Meta que se llama Memories.ai. Memories como recuerdos. Bueno, pues esta semana estos de Memories han presentado lo que ellos llaman el primer LVMM, que son las iniciales de Large Visual Memory Model. Entonces, ¿qué traen estos tíos por qué creo que merece la pena mencionarlo? A ver, hay un problema con los LLMs, llamemos convencionales, cuando hay que usar vídeo. Y es que, como pasa con el texto, las alucinaciones, la probabilidad de que haya alucinaciones, sube con la duración del vídeo, por un lado, y por otro lado, hay una duración que actualmente está en alrededor de 1 hora, a partir de la cual es directamente inusable el sistema por la cantidad de recursos que se comería y por la cantidad de fallos que ya se producirían a partir de esa duración, que como digo, es la duración límite. No es que hasta 1 hora funcionen perfecto, es que más o menos a partir de 1 hora es directamente absurdo usarlos. Bueno, pues los de Memories AI lo que han presentado es una nueva arquitectura que lo que hace es ir comprimiendo el vídeo y lo va indexando semánticamente. Es decir, va extrayendo significado del vídeo y le va, por lo que yo he entendido en el documento de presentación, que no ha sido un paper muy exhaustivo, han dado como unas pinceladas, pero no mucho, entiendo que lo que va haciendo el modelo es ir etiquetando con conceptos semánticos, con conceptos de contenido sobre lo que está pasando en el vídeo, esos fragmentos comprimidos. De tal manera que después, si el modelo necesita recuperar información de frames o de escenas pasadas, la información se recupera, perdón, con muchísima mayor precisión. El nivel de alucinaciones se reduce a 1 por 10.000, que es bajísimo. Y además de eso, se hace muchísimo más rápido y permite utilizar vídeos muchísimo más largos. Por ejemplo, en la presentación, ellos hacen un ejemplo con 10 episodios de una serie, en concreto creo que era Westworld, pues aproximadamente con 40, 50 minutos que puede durar cada episodio, pues estamos hablando de 500 minutos de vídeo. Y la interacción con el vídeo era prácticamente inmediata, al menos en la demo que ellos presentaron. Las aplicaciones que ellos proponen para su nueva arquitectura, para este LVMM, pues hombre, por supuesto, edición de vídeo mediante instrucciones simples de lenguaje, es decir, vete al minuto 15 y 20 segundos y corta la escena que había en la que un tipo iba a caballo y se caía del caballo. Bueno, pues él es capaz de localizar esa escena en el minuto 15, 20 segundos. Como lo ha etiquetado con contenido semántico, sabe buscar esa escena que esté alrededor de ese time frame y que vaya y que incluya a un señor a caballo que se cae y qué tal. Otra de las aplicaciones que ellos proponen es búsqueda de incidentes en sistemas de seguridad. Pues imagínate el típico sistema de vigilancia en una nave industrial o en un banco, en unas instalaciones de seguridad. Tú sospechas que puede haber pasado algo durante la noche, pues simplemente entras por la mañana y le dices, dime si ha habido alguna anomalía en las grabaciones de seguridad de las últimas 12 horas. Y como puede manejar vídeos de mucho más de una hora, te va a dar inmediatamente una respuesta. Otra cosa que ellos proponen que se pueda hacer con esto, buscar tendencias en literalmente millones de vídeos en redes sociales. Lo pones a rastrear Instagram, lo pones a rastrear TikTok, lo pones a rastrear Twitter, que se descargue, que se vea, por decirlo así, todos los vídeos que se vayan publicando y que identifique tendencias, que identifique posibles alusiones a tu marca o posibles problemas con tu marca, en fin. Cualquier cosa en general que requiera el análisis rápido de vídeos muy largos o de conjuntos de vídeos muy largos. Y si además combinas este sistema con el modelo agéntico, imaginemos, por ejemplo, unas gafas inteligentes que integren esta arquitectura y a las que tú les puedas preguntar en cualquier momento por cualquier cosa que has visto cuando llevabas las gafas puestas, pero no reciente, sino literalmente de cualquier momento, que le pudieras preguntar, oye, hace 2 meses, cuando yo estaba hablando con fulanito y pasó por allí un tipo que lo saludó y le dijo quién era ese tío. El cacharro te va a buscar en los 2 últimos meses de vídeo que tú has grabado con las gafas hasta que te identifique en un fragmento en el que tú estabas hablando con la persona que le dices que estabas hablando, localice a la tercera persona y te la enseñe. Bueno, pues eso es otra de las aplicaciones que podría tener un sistema que, si es cierto lo que dicen estos de Memories AI, pueda procesar vídeo a esa velocidad y sobre todo en ese volumen de tiempo. Y para terminar con desarrollo, un paper del MIT sobre, como no, Reinforcement Learning, y sobre recompensas no binarias en el Reinforcement Learning. A ver, el Reinforcement Learning convencional asigna, por eso el paper del MIT es interesante, recompensas binarias. Es decir, le da al LLM un 1 si acierta con la respuesta y le da un 0 si se equivoca con la respuesta. Esto, que es un sistema muy simple, por lo tanto muy eficiente, muy escalable y por eso se usa tanto, tiene, como todo en la vida, nadie es perfecto, tiene también sus problemas. Por ejemplo, que el modelo puede acertar por suerte. En el caso, por ejemplo, de los modelos de razonamiento, el modelo puede hacer un razonamiento penoso, pero si la respuesta que da al final es correcta, va a tener la recompensa completa, va a tener el 1. Y eso lo que va a hacer es que el modelo piense, entre comillas, ya sabéis que lo de las comillas aquí muchas veces no lo digo, pero en fin, pongamos en contexto todo, el modelo asuma, vamos a decir, que todo el proceso ha sido bueno, porque él lo que ha obtenido es la recompensa completa. Así que cuando haga, por decirlo así, backpropagation de su proceso en esa respuesta, va a hacer un backpropagation, digamos, positivo. Va a pensar que su desarrollo lógico ha sido correcto, cuando lo único que ha sido correcto es la respuesta. O, por ejemplo, otro de los problemas que tiene la asignación de recompensas binarias es ese que todos sabemos que tiene la inteligencia artificial generativa, y es que nunca dice no lo sé. En esto es probablemente en lo que la inteligencia artificial generativa se parece más a la mayoría de los humanos. Esa aversión que tiene la mayoría de los humanos a decir no lo sé, se la hemos trasladado a la inteligencia artificial generativa. En eso son claramente hijos nuestros, los LLMs. Pero en el caso de los LLMs hay una explicación. En el caso de los humanos no, la explicación es simplemente que son idiotas los que no saben decir no lo sé. Pero en el caso de los LLMs no es porque sean idiotas, es porque, nuevamente, la recompensa, como es binaria, no recompensa la incertidumbre. Si tú dices no lo sé, te da un 0, con lo cual el modelo acaba aprendiendo que es mejor intentar dar una respuesta, que a lo mejor te da un 1, que decir no lo sé, porque eso te va a dar siempre un 0. Entonces, justamente lo que hacen los del MIT en este paper es proponer una función de recompensa que asigne esa recompensa en función de 2 factores. La respuesta correcta, como hacíamos hasta ahora, y el segundo factor interesante es el nivel de certidumbre. De tal manera que la recompensa que se le da al LLM no es binaria, sino que es gradual. Le darías un 0 en el caso de que la respuesta sea sea incorrecta con mucha certidumbre, o sea, si el sistema, si el LLM se equivoca y además él te dice que está muy seguro de que esa es la respuesta correcta, le das un 0 y solo le das un 1 si la respuesta es acertada con mucha certidumbre. Es decir, si te dice que esa es la respuesta y te dice que está muy seguro. Cuando te digo te dice, obviamente él te lo puede decir y además tú puedes mirar la distribución de probabilidades de cada uno de los tokens que ha ido generando y puedes ver si efectivamente los tokens se han generado con mucha o con poca probabilidad. Y tienes los casos intermedios. Tienes casos en los que te puede dar una respuesta incorrecta, pero con poca certidumbre, te puede decir en términos humanos, creo que la respuesta es esta, pero no estoy muy seguro. En ese caso no le das un 0, aunque se haya equivocado, porque recompensas la duda que ha tenido. De la misma manera, si te da una respuesta correcta, pero no está muy seguro, no le das un 1, aunque la respuesta sea correcta, porque quieres que él, nuevamente, entre comillas, entienda que la respuesta es correcta, pero no es perfecta, porque él no estaba muy seguro. Digamos que se ha jugado un poco a la lotería y ha ganado. Le das una parte de recompensa positiva, porque es bueno que aprenda que la respuesta final es correcta, pero no tiene que asignarle a todo el proceso una recompensa de 1. Esto hace que también el modelo vaya aprendiendo a decir no lo sé, porque si dice no lo sé, tendrá algo de recompensa. No tendrá un 1, pero no tendrá un 0, como pasaba hasta ahora. Y un pequeño aparte interesante de este paper es que el modelo, con este sistema de recompensas no binarias, aprende a distinguir, él mismo aprende a distinguir cuando tiene incertidumbre ontológica, es decir, cuando él es consciente de que no sabe algo, pero porque no se puede saber, porque es increíblemente difícil saberlo. Por ejemplo, si tú le preguntas al modelo, ¿hay vida en Saturno? Pues hombre, con absoluta certeza no lo sabe nadie. Tendemos a pensar que no, pero seguro no lo sabe nadie. Esa es una incertidumbre ontológica a día de hoy para los seres humanos. Pues el modelo aprende a distinguir ese tipo de incertidumbre ontológica de la incertidumbre epistemológica, es decir, de cuando la pregunta podría tener una respuesta cierta, pero él, el modelo, no tiene toda la información necesaria para encontrar esa respuesta correcta. Por ejemplo, porque no está en ese momento conectado a Internet y por lo tanto no puede hacer búsquedas en tiempo real. Imagínate que tú le preguntas ¿quién es el quarterback de los Packers para esta temporada? Pues si él no puede conectarse a Internet en ese momento, no lo puede saber. Te podrá decir quién era el quarterback de los Packers cuando le cerraron el pre-training a él, pero no quién es el quarterback de los Packers ahora. Así que en ese momento, lo que él debería contestarte es que hay una incertidumbre, no dicho con estas palabras, pero él aprende que esa es una incertidumbre epistemológica. Es decir, yo no lo sé, pero con las herramientas adecuadas podría saber. Y esto me ha parecido fascinante, porque esta capacidad de distinguir entre incertidumbre ontológica e incertidumbre epistemológica es fundamental, no solamente para una inteligencia artificial, sino para una inteligencia natural, es fundamental para hacer progresos intelectuales, para ser cada vez más inteligente. Saber lo que sabes, pero sobre todo, saber lo que no sabes. Y dentro de lo que no sabes, saber qué podrías llegar a saber y qué no podrás llegar a saber nunca, es fundamental para enfocar tus esfuerzos investigadores por el camino correcto. Y voy ya con las pildoritas. Google ha empezado a probar en esa sección que tiene a la que llama Labs, como de cosas experimentales, una nueva funcionalidad a la que ha llamado Web Guide, guía de la web, que lo que hace es, cuando tú utilizas el Google de toda vida, el buscador normal, te saca los links, los enlaces que corresponden con tu búsqueda, pero te los saca agrupados por grupos relacionados. Por ejemplo, imagínate que buscas información sobre un producto, buscas información sobre un teléfono móvil. Bueno, pues él te dará luego los resultados de la búsqueda agrupadas, por ejemplo, pues por un lado te pondrá todos los que son reviews de profesionales, reviews de revistas o de publicaciones. Por otro lado te agrupará lo que son comentarios de usuarios particulares. Por otro lado te pondrá tiendas donde puedes comprar el producto. Por otro lado, te agrupará los que son enlaces directos al fabricante, ¿vale? Ese es el concepto de este web guide. Siguiente pildorita, también de Google y también en Google Labs, han presentado una herramienta que se llama Opal, O-P-A-L, que permite construir lo que ellos llaman mini apps, pequeñas aplicaciones, con inteligencia artificial, es decir, que puedan integrar inteligencia artificial en esas mini apps, que puedan integrar un LLM, una generativa detrás, y ese desarrollo de esas mini apps lo puedes hacer sin tener ni puñetera idea de programar, simplemente a base de darle instrucciones en lenguaje natural a esta aplicación de Opal. Es decir, como muchos de vosotros ya estaréis pensando, sí, esto es Google metiéndose en el área del vibe coding que tan de moda se ha puesto últimamente. La herramienta está disponible de momento solamente para usuarios de Estados Unidos, con lo cual, salvo que uséis una VPN con salida en Estados Unidos, no lo vais a poder usar. y está en beta pública, lo cual quiere decir que si estáis en Estados Unidos y os apuntáis a la beta, entráis. Y relacionada con esta pildorita, la meto casi de hecho en el mismo grupito, es que Microsoft también ha presentado lo que ellos han llamado GitHub Spark, que es exactamente lo mismo o muy parecido que este Opal. Es también una herramienta que permite a los usuarios que tengan contratado el Copilot Pro Plus, acabo de darme cuenta que le han puesto un símbolo de más después, lo siguiente que será Pro Plus Enhanced, Pro Plus Enhanced o Nice, se va a acabar, el departamento de marketing de Microsoft está ya en el filo de caerse por el precipicio. Bueno, la idea es que es lo mismo que el Opal, es una herramienta que permite crear aplicaciones con instrucciones de lenguaje natural y en este caso lo que hay detrás es el Claude Sonnet 4, que es el que va a hacer el código realmente que el usuario le vaya indicando con instrucciones de lenguaje natural. Tercera pildorita, también de Microsoft, así enlazo la segunda con la tercera, porque además de ese GitHub Spark, Microsoft también ha presentado esta semana Copilot Mode, modo Copilot para el navegador Edge, que como sabéis es el navegador de Microsoft que viene integrado directamente en Windows y que por lo que me cuenta la gente que usa Windows es imposible literalmente quitarse de encima. O sea, da igual que lo desinstales, da igual que cierres con un serrucho el trozo de pantalla donde está Edge, él busca la manera de pasarse al otro lado de pantalla, es imposible. Bueno, pues parece ser que Microsoft va a integrar a partir de ahora en Edge este Copilot Mode, que por lo que yo he entendido es un poco lo que hace el navegador Comet que presentó hace muy poquito Perplexity. Es decir, tú tienes permanentemente en Edge una, no sé si una pestañita o una barra o un algo ahí que está, nuevamente entre comillas, viendo todo lo que tú vas haciendo en el navegador y de esa manera pues puede anticiparse a tus deseos. Él va viendo lo que tú haces y te propone cosas que te pueden interesar hacer después. Y si tú quieres además, las ejecuta él. Si él te dice, oye, veo que estás... Te voy a poner el ejemplo que ponen siempre todos estos, que es el de los viajes, y he dicho que no lo entiendo muy bien, pero sinceramente, si ellos quieren hacer mercado con la venta de viajes, no seré yo quien se lo impida. Si ve que estás buscando información sobre las Bahamas, y luego información sobre las Islas Caimán, y luego información sobre las Maldivas, y luego información sobre Fiji, muy astuto, probablemente Copilot Mode te diga, quizás estás pensando en irte unos días a la playa, ¿quieres que te busque ofertitas buenas para ti? Y si tú le dices sí, búscalas, él mismo se encarga de abrir las pestañas de los sitios correspondientes, clicar en los botones correspondientes, desplegar los menús correspondientes, rellenar las cajas de texto correspondientes y hacer la búsqueda por ti. Además de eso, como pasa también en Comet, este Copilot Mode te permite que tú le hagas preguntas sobre lo que en ese momento tengas abierto en el navegador, no solamente en la pestaña que tienes abierta, sino en todas las que tienes abierto. E incluso que hagas preguntas que combinen información de muchas pestañas. De momento lo han lanzado como una funcionalidad opt-in, no opt-out, es decir, tú tienes que darle al hacer el tick en la casilla correspondiente como que quieres disponer de este Copilot Mode en Edge y de momento también es gratis, han dicho, durante un limited time, lo que da a entender que tienen los planes de empezar a cobrar en algún momento por esta funcionalidad. Aunque en estos casos los planes muchas veces dependen también de lo que haga la competencia, porque si por ejemplo Google empieza a poner esta funcionalidad en Chrome y como ya sabemos que Google es muy bueno viviendo de la publicidad, consigue que esta funcionalidad se pague de alguna manera que no sea a través de cuotas al usuario, pues va a ser muy difícil que si Chrome pone esta funcionalidad gratis, siendo el líder del mercado, Edge vaya a poder ponerla de pago y esperar que alguien pague y la use. Quizá si la funcionalidad incluyera la posibilidad de desinstalar Edge, yo conozco a varias personas que pagarían por esa funcionalidad, pero simplemente por hacer lo mismo que Chrome no creo que vayan a pagar. Siguiente pildorita, también de Microsoft, esta semana han presentado muchas cosas, porque han presentado una especie de monigote, una especie de bola, como así como, no bola circular, sino como una bola así un poco informe, que va a ser el aspecto que va a tener Copilot, porque han pensado que hay que darle aspecto a Copilot. Y por supuesto le han dado un aspecto infantil, porque Microsoft, como todas las empresas grandes, saben que el 90% de la población se comporta como si tuviera 10 años durante toda su vida. Así que han creado como una especie de monigote, así muy simpático, con ojitos y boca, que, aparte de ser la imagen oficial de Copilot, va a salir ahí en Copilot cuando interacciones con él y va a tener expresiones. Va a tener expresión de sorpresa, de risa, se va a poner triste, te va a mandar emojis, en fin, como digo, para niños de 10 años, pues el 90% de la población. Y no solo eso, sino que Mustafa Suleiman, que sabéis que es el CEO de la división de inteligencia artificial de Microsoft, es un ex Google DeepMind, dice en uno de estos artículos, porque sobre esto he leído varios, porque obviamente de lo que hace Microsoft se hace con un montón de gente, en uno de ellos decía que él cree que Copilot debería ir, el monigote me refiero, debería ir envejeciendo con el tiempo, como para que tú como usuario te vas haciendo mayor, que tú también veas que Copilot se hace mayor contigo, ¿no? Que sea como una especie de BFF y que cuando tengas 80 años, Copilot lo veas y también tenga 80 años, sea la bola esta, pero sea la bola esta como con canas y como con bolsas debajo de los ojos. No sé muy bien a qué se refiere Mustafa Suleimán con lo de que envejecerá, pero es lo que él ha dicho. También ha dicho, por cierto, que cree que Copilot debería vivir en una habitación virtual. Yo no sé, Mustafa Suleimán, no sé yo quién le dé consejos a un tipo que sabe de inteligencia artificial como un billón europeo, más de veces más que yo, pero yo en algunas de estas declaraciones a Mustafa Suleimán quizá le convendría lo de las vacaciones en las Maldivas de las que hablábamos antes. Quizá este hombre trabaja demasiado. En resumen, que Microsoft, mi idea, lo que yo veo debajo de todo esto es, este es un plan para resucitar a Clippy. Clippy, al que todos sufrimos en su día. Mi único miedo es que ahora que viene como con superpoderes, con inteligencia artificial generativa y memoria y tal, Clippy empiece a vengarse de todos los que en su día hicimos cachondeo de él y la lista es interminable, o sea, puede quedarse Clippy casi solo en el mundo. Siguiente pildorita, esta que es la penúltima y la siguiente, que obviamente será la última, son, como no, de robótica, que ya sabéis que es otro de mis campos favoritos. La primera de estas dos pildoritas robóticas que es que Unitree, la empresa china de fabricación de robots, de esto se ha hablado varias veces ya aquí en el podcast, ha presentado por fin comercialmente su modelo R1. Este R1, que en su día creo que ya os puse aquí la demo y tal, y algunos vídeos de lo que hacía, es un robot humanoide que mide 1,20 m, poco pequeño, sí, es cierto, supongo que ahora tendremos protestas de las personas más bajas, diciendo que se está haciendo chanza de ellas, bueno, habrá que pasar por eso. Mide, digo, 1,20 m, pesa 25 kilos y es un robot humanoide de propósito general. De hecho, los de Unitree lo llaman Intelligent Companion, compañero o acompañamiento inteligente. Lo de Companion, por cierto, notaréis vosotros también que se está poniendo bastante de moda, como lo de Agent y dentro de poco Super Agent. Dentro de poco tendremos Super Companions, no lo descartemos, ahí dejo la idea. Si alguien la va a usar, por favor, que tener en cuenta que se me ocurrió a mí primero y sigamos en esto el derecho anglosajón que me otorga a mí prácticamente derechos a ingresar por el nombre durante los próximos 3 siglos. Bien, pues el precio que le han puesto a este R1 es de $5,900. A mí me ha parecido muy barato y esto lo digo sin ningún tipo de ironía. Ser capaz de producir un robot con ese nivel de complejidad, no os imaginéis tampoco al robot de la película iRobot, ¿eh? Estamos muy lejos de eso. Pero para donde estamos, este R1 es bastante pintón y $5,900 me ha parecido un precio barato, insisto. Eso sí, lleva el famoso desde $5,900, con lo cual no sé yo si la versión de $5,900 igual es una especie de Rumba ensoberbecido, pero habrá que verlo. El robot, aparte de los componentes puramente robóticos, incluye un LLM multimodal, con lo cual el robot puede ver a través de las cámaras e interpretar lo que ve, y puede escuchar y, por supuesto, interpretar lo que escucha, especialmente las instrucciones o los comentarios o las tonterías que tú le quieras decir. Os dejo en los comentarios, como siempre que hablo de robótica, el link a la demo del R1, a la demo ya comercial. Mi único comentario sobre el vídeo es que estos de Unitree necesitan alguno de los departamentos estos de marketing que ya están, han pasado la frontera del bien y del mal con la nomenclatura. Necesitan a alguien que empiece con los back to basics en Unitree, porque el vídeo básicamente lo que muestra es al robot como haciendo piruetas, dando saltos, haciendo como gimnasia o tai chi o algo así, que yo pienso está muy bien como demo de producto, como demo industrial, para decir, fijaos lo bien que funciona nuestro robot, pero hombre, para venderlo, yo creo que la gente, no sé cuánta gente se va a gastar $5,900 en comprarse un robot para verlo hacer gimnasia delante de él, ¿no? Para verlo hacer saltos mortales, que unos cuantos igual incluso tienen gracia. Cuando tienes una visita en casa, llamas al robot y dices, Serafín, sal aquí a hacer unos saltos mortales para los señores. Pero $5,900 te va a salir cada salto mortal por un pastizal. Total, que me pasa un poco como con lo del uso agéntico, que siempre el ejemplo que se pone es lo de los viajes. Chico, darle un poquito más a la bombilla, que pasáis todos los días 8 o 10 o 12 horas en la empresa y a muchos de vosotros os pagan un pastizal. De verdad, que yo me comprometo a encontrar ideas mejores que esas, ya no te digo un mes, en una mañana, eso sí, cobrando probablemente mucho más, pero empieza a ser ya un poquito preocupante la falta de imaginación que hay para darle aplicaciones prácticas a estas cosas. Y la última pildorita, también robótica, tiene que ver con una empresa que se llama UbiTech, escrito UbTech, que ha presentado al que en este caso, al llamado en este caso Walker S2, es decir, caminante S2, que según la presentación que ha hecho la compañía, recordad aquí siempre lo dice el que lo vende, es el primer robot humanoide capaz de reemplazar él mismo su propia batería. Esto al principio puede parecer una idea tonta, porque piensas, pues tampoco, si es un robot, pues no tiene tampoco mucho misterio. Cuando vea que la batería se le va agotando, que vaya a un sitio donde tengas varias baterías, que se quite la batería y que coja una nueva. Ya, pero entonces el problema es que en el momento en el que se quite la batería, se queda sin batería, con lo cual ya no se puede poner la nueva. Lo que han hecho estos tíos es una solución tonta, pero yo creo que ingeniosa, y es que el dispositivo, el robot, lleva varias baterías. Yo me pareció contar en el vídeo 3, con lo cual cuando nota que una de ellas se queda con poca batería, él se va solito a donde sabe que están las baterías, se quita la descargada, se pone una cargada y vuelve inmediatamente a la línea de producción para que no le den 20 latigazos por perder el tiempo. Con esto, como indican los propios de Ubitech, se consigue tener robots que pueden funcionar literalmente 24/7, es decir, ininterrumpidamente, porque el tiempo que tarda en ir a cambiarse la batería son unos pocos minutos y después vuelve con la batería completamente cargada y puede seguir hasta que vuelva a necesitar otra batería y así sucesivamente. Pero nunca vas a tener al robot retirado durante horas de la línea de fabricación. Os dejo también el link a la demo de este Walker S2 en los comentarios. Y ahora sí, eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.